Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tenemos el placer de que nuevamente nos acompañe esta noche en Sumas el papá del emprendimiento en República Dominicana, nuestro querido Pablo Ignacio García, quien, como lo comentamos ya, desde hace muchos años se encuentra empujando este tema de emprendimiento en República Dominicana y que por solicitud de ustedes, pues decidimos traer a un experto, no solo desde el punto de vista teórico, sino realmente desde la práctica, para que nos enseñe más de este interesante tema y nos permita, claro que sí, a quienes tenemos interés, no solo conocer más, sino comenzar a empaparnos y a actuar en esta materia. Pablo, muy buenas noches. Qué bueno que estés aquí de nuevo con nuestra audiencia.
Muchísimas gracias, Santiago. Muy buenas noches a todos.
Para aquellos que llegaron hoy al programa, que no habían oído esta sección de emprendimiento, pues pueden ir a nuestro Spotify, a nuestra página web, y buscar las intervenciones de Pablo, donde hablamos quién es Pablo Ignacio García, donde hablamos ya de un tema de emprendimiento. Y ahora lo que nos corresponde esta noche, Pablo, según el mapa que tú has hecho como buen emprendedor, miren, tiene una planificación súper elaborada. Así que tenemos tema, yo creo que para más de un año con Pablo acá sobre emprendimiento. Y hoy tú tienes planificado que conversemos sobre ¿cuál tema? Startups.
Exacto. Sí, sí, sí.
Startups, ok. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata esto de las startups? Porque muchas veces tendemos a confundirlo con joint venture, tendemos a confundirlo con el emprendimiento en sí, tenemos a confundirlo con negocios que ya están funcionando, con negocios que no están funcionando, con ideas. ¿Qué es en realidad una startup?
Sí, Santiago, mira, realmente, y lo primero que me interesa es comentar por qué es importante hablar de startups, ¿no? Y luego podemos definir.
Buenísimo.
Y creo que es muy importante hablar de startups, porque si nosotros pensamos en cuáles son ahora mismo las compañías a nivel global en el mundo que tienen mayor market cap, o sea, mayor valoración, las top 5, las top 5 son o fueron todas startups, ¿no? O sea, estamos hablando de Microsoft, de Apple, de Nvidia, de Alphabet, que es Google, de Amazon. Y este fenómeno, cuando lo vemos en América Latina, todavía en América Latina las top 5 no son todas startups, pero ya empiezan a aparecer startups, porque ya está apareciendo Mercado Libre y ya está apareciendo Nubank, entre las empresas de mayor market cap de América Latina. Y la tendencia que se ve a nivel global es que este tipo de emprendimientos, ¿no?, que es un, digamos, como startups, es un tipo particular de emprendimientos que es el que vamos a desarrollar. La tendencia indica que son las empresas y las compañías que van a predominar en los niveles de valoración, porque son las que predominan en lo que es la creación de riqueza y que está ocurriendo en todas partes del mundo. Entonces, por eso creo que es muy interesante hablar de este tipo de emprendimientos en particular que denominamos startups. Y a nivel quizá de definición, como bien menciona Santiago, hay diferentes concepciones, porque hay muchas personas que asocian a las startups solamente con emprendimientos en una etapa muy temprana, emprendimientos nacientes. Y a mí me gusta, digamos, y ahora vamos a ver dos definiciones de startups, pero tienen una característica intrínseca que las distingue del resto del resto de los emprendimientos, ¿no? Ya habíamos hablado en el episodio anterior sobre emprendimientos y el factor de la innovación que era importante. Pero cuando hablamos de startups, hay una definición que a mí me gusta por su simpleza, que es la de Paul Graham. Y Paul Graham ha sido el fundador de Y Combinator, que es hoy por hoy uno de los fondos que ha invertido en muchas de las startups más reconocidas del mundo y que también ha leído extraordinariamente bien con sus inversiones. Y él define a las startups como una empresa que está diseñada para crecer rápido. ¿no? Es una definición muy simple, pero
Pero
son empresas.
no todas las empresas están diseñadas para crecer rápido.
Bueno, no a la velocidad que crecen las startups, porque la
Ok.
gran mayoría de las empresas no les es posible crecer a esa velocidad.
¿Y cuál es esa velocidad más o menos en promedio? Como para tenerlo presente, porque
En promedio, analizando, digamos, los datos de los fondos de Venture Capital, digamos, a nivel global, invierten generalmente solamente en empresas que crecen a una velocidad de entre un 100 y 200% anual. Y las
okay.
mejores startups, realmente uno ve que son empresas que crecen casi al 900% anual. Son velocidades realmente impresionantes de crecimiento. Y si una empresa no está muy bien preparada para crecer esa velocidad, muchas veces, como un auto a mucha velocidad, ¿no? Corre riesgo siempre de estrellarse. Entonces, hay muchos elementos que hay que diseñar desde la creación de este tipo de empresas para poder crecer a esa velocidad sin morir en el intento.
Eso es bien importante, lo que tú dices es no morir en el intento, porque muchas veces cuando conducimos a alta velocidad, pues definitivamente si no estamos bien asesorados para hacerlo, si no conocemos el contexto, podemos morir en el intento. Y de ahí lo importante de capacitarnos, de encontrar un equipo como el que tú tienes, que nos apoye en muchos temas que quizás son nuevos para quienes nunca hemos conducido a esa velocidad y queremos hacerlo. Me gustó esa definición porque la verdad que yo he leído muchas definiciones, Pablo, pero cuando uno habla de startups, pues es difícil encontrar consenso al respecto y esta que tú planteas, pues pone de antemano que tiene que ser una empresa que debe tener la posibilidad de crecer mucho y rápidamente, como tú lo señalas. Entonces, no todos los negocios están diseñados para ser una startup.
Eso es correcto y quizá la definición que muy probablemente ya has leído y es una de las más populares es la de Steve Blank, que él define una startup como una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocios rentable, escalable y replicable. Y
Rentable, escalable y
escalable y
replicable. Y
replicable.
ahora nos puedes explicar qué quiere decir cada una de estas palabritas de rentable, escalable y replicable.
Sí, en los términos de, bueno, que un modelo de negocio sea rentable, quizás es lo más simple, ¿no? O sea, sabemos que tiene que generar un beneficio, porque al final toda empresa, digamos, se desarrolla con el objetivo de obtener un retorno para quienes crean e invierten en esa empresa. Y por lo tanto, debe ser rentable. Ahora, esto aplica para todo emprendimiento, ¿no? O toda empresa, o todo negocio, la búsqueda de que sea rentable. Ahora, el aspecto de escalable es quizá lo que distingue a las startups del resto de los negocios y emprendimientos. Y es justamente el aspecto que se asocia con la definición que vimos antes de la capacidad de crecer de forma rápida. Y entonces, que una empresa sea escalable realmente es lo que permite que pueda crecer hacia un mercado cada vez más grande sin tener que invertir mucho capital en ese proceso de crecimiento. O sea, es lo que la hace muy eficiente en términos del capital que se necesita para crecer. Y a veces, para entender mejor el concepto de escalabilidad, es bueno dar ejemplos, ¿no? Y hay dos ejemplos de emprendimientos que realmente no son muy escalables, que son típicamente empresas, emprendimientos más tradicionales. Por ejemplo, si estamos hablando de restaurantes, uno puede crear un restaurante y tiene una capacidad limitada de personas que uno puede atender en las mesas. Si uno
Ajá.
quiere expandir eso, entonces debe invertir y desarrollar otro punto, otro restaurante. Y cada vez que desea expandirse, debe invertir en otro espacio. A incrementar el personal, incrementar el mobiliario para el lugar. Y esa es la forma entonces que para ir creciendo tiene que permanentemente estar invirtiendo más capital en la expansión de la capacidad para atender a las personas. Otro tipo de emprendimiento que no son tan escalables son quizá los servicios de consultoría. donde se requiere personal para dar ese servicio de consultoría. Y en la medida que tú atiendes a más clientes, necesitas tener más personas para que puedan brindar ese servicio de consultoría. Ahora, cuando hablamos de escalabilidad o emprendimientos escalables, ya nos ponemos a pensar en productos más bien tecnológicos, ¿no? Y alguno de los ejemplos que todos muchos conocemos puede ser el mismo WhatsApp, ¿no? Que es esta herramienta que nos permite comunicarnos en todo el mundo. Y es una herramienta donde requiere una inversión inicial importante para su desarrollo, pero luego tú puedes expandir y crecerte y sumar más miles y millones de usuarios sin tener que replicar, digamos, otra herramienta per se, donde se hace una inversión inicial, pero luego ese crecimiento y cada nuevo usuario que tú incorporas y al cual le prestas servicios, tiene un costo marginal mínimo. Te cuesta muy poco o prácticamente nada, pero te cuesta, te cuesta muy poco sumar más usuarios. E incluso estamos hablando de productos que escalan a nivel global. Entonces, esto en empresas tradicionales no era impensable antes de las disrupciones tecnológicas que ha vivido la humanidad, ¿no? Siempre cualquier empresa para expandirse necesitaba producir más, crecer en plantas de producción o en espacio físico o en contratación de personal. Y vemos ahora estas empresas con estas características, donde una vez que desarrollan un producto tecnológico, con ese producto pueden atender miles y millones de usuarios o de empresas con ese mismo producto que crearon en el que invirtieron inicialmente. Eso
Oye,
es un poco lo que, digamos, nos referimos cuando hablamos de escalabilidad.
me gusta que identificas estos factores claves porque, por supuesto, que muchos negocios son escalables. De hecho, yo pensaría que casi todos los negocios son escalables en la medida que tú tienes que replicar casi que la inversión que hiciste. Y acá tú tocas por supuesto que muchos negocios son escalables, pero cuando nos referimos a escalabilidad en términos de una startup, nos referimos es a que se puede hacer rápidamente y sin mucho recurso, es decir, que la inversión realmente sea marginal frente a la capacidad de llegar a nuevos mercados, de adquirir nuevos clientes, de brindar nuevos servicios. Y eso creo que se hace totalmente la diferencia con la estructura de negocios tradicionales. Creo que ese tema que tú tocas del costo marginal tendiente a cero a gran escala es lo que hace la gran diferencia entre que es una startup y que es un negocio tradicional. Me gusta cómo lo pones de sencillo, porque a veces como que a uno no le queda tan claro, pero con eso que tú señalas, creo que es absolutamente práctico entender la diferencia entre la escalabilidad, perdón, en términos de una startup y de cualquier otro negocio. Pero
Sí.
para lograr eso, ¿qué se requiere, Paulo? Porque yo me imagino que hay ciertas condiciones que permiten precisamente que algunos negocios sean escalables y otros no. Tú ya nos hablabas de tecnología, ¿no? Nos decías que la tecnología es uno, no es, digamos, el factor, digamos, único, pero sí es un factor muy importante que usualmente permite esa escalabilidad operacional, la tecnología. ¿Qué más hay ahí que se requiera para que esa escalabilidad se pueda dar en una startup?
Sí, Santiago, y ese punto es muy importante porque al final no es ahí cuando hablamos de que la tecnología es un condimento esencial, no es mi opinión, o sea, o en qué
Okay.
fundamento mi opinión, ¿no? Y es algo que luego seguramente les vas a compartir a la audiencia. Cuando nosotros vemos, observamos ahora mismo cuál es el listado de las compañías que han logrado ese crecimiento exponencial, ¿no? Que tienen una valoración de más de 1.000 millones de dólares. Vamos a ver que el listado de esas compañías que han logrado llegar a esas valoraciones solo con capital privado, ¿no? Ni siquiera todavía habiendo salido al mercado público de valores, vamos a observar que prácticamente todas son compañías tecnológicas, si no todas, ¿no? Entonces, digamos, hay algo que la realidad nos está mostrando, que es que la tecnología permite estos niveles de escalabilidad, de este crecimiento exponencial, porque los números nos lo evidencian y lo muestran. Y lo otro que van a ver cuando puedan analizar ese listado de compañías, van a ver que también un porcentaje altísimo es tecnología digital, ¿no? Hay algunas que son de tecnología de hardware, pero la gran mayoría es tecnología digital. ¿Y por qué? Porque la escalabilidad tiene por lo menos dos condiciones fundamentales. Tú tienes que ser escalable en la forma en que consigues nuevos clientes y distribuyes tu producto. Porque si quieres crecer rápidamente a escala global, tienes que tener mecanismos que te permitan conseguir nuevos clientes de forma muy acelerada. Pero al mismo tiempo tienes que ser escalable desde la perspectiva productiva y operacional. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo crezco exponencialmente en nuevos clientes, pero no doy abasto a poder brindarles el servicio que esos clientes me demandan, voy a fracasar, voy a quedar mal con esos clientes. Entonces, también tengo que ser escalable en la capacidad de poder producir ese servicio y entregárselo a los clientes. Entonces, la escalabilidad tiene que estar en ambas partes del modelo de negocios, en la capacidad de captar los clientes de forma exponencial, pero también en la capacidad de poder servir muy bien a esos clientes. Y esos son dos factores de escalabilidad fundamental que tienen que estar bien pensados.
Oye, Pablo, y una pregunta como desde la práctica. ¿Se encuentran startups que, cómo se soluciona el tema? Porque digo, puedes tener startups que tengan un modelo súper fuerte en términos de distribución de venta, pero que de pronto se encuentran con que operativamente no es cuando ya sucede, cuando ya tienen la demanda, que no tienen esa escalabilidad operacional, ¿cómo hacen en ese caso? ¿O esto siempre se evalúa previo a que la startup consiga los recursos necesarios? ¿Cómo funciona eso un poquito en la práctica ya?
Sí, de ahí depende mucho la etapa. Nuestra recomendación es que primero validen la capacidad de conseguir clientes. Incluso no es nuestra solo, digamos. Hay una frase justamente de Y Combinator que se ha hecho muy popular, que es hacer cosas no escalables al inicio. ¿Por qué, digamos, lo mencionan de esta forma? Porque dicen, para todo hacer algo escalable, ¿no? Y poder atender millones de usuarios, vas a tener que invertir mucho en tecnología para desarrollar un producto. Pero si tú inviertes mucho en tecnología para desarrollar un producto y luego te encuentras que no hay clientes para ese producto, tiraste ese dinero.
Claro.
Entonces, ellos recomiendan, primero haz cosas no escalables, primero valida que el mercado tiene el apetito por lo que tú le vas a ofrecer. Y quizá todavía no desarrolles el producto tecnológico escalable, sino trata de validar el mercado de forma no escalable, ¿no? Haciéndolo de forma artesanal, como se te ocurra, pero para comprobar que realmente hay apetito por ese servicio, esa solución que tú le vas a ofrecer al mercado. Cuando tú valides que hay mercado y que hay potencial de un gran crecimiento en ese mercado, entonces ahí sí necesitas, digamos, ya desarrollar ese producto tecnológico para luego entonces sí escalarlo, ¿no? A una escala nacional, regional y luego global. Entonces hay diferentes etapas y hay que ir desarrollándolo para siempre tratar de ir minimizando los riesgos, sabiendo que cualquier emprendimiento y cualquier startup implica riesgos, ¿no? Pero en la medida que uno pueda minimizar esos riesgos y esas inversiones para hacerlas de la forma más eficiente posible, entonces uno va a ir solucionando los problemas en su justa medida, en su tiempo.
Pablo, infortunadamente se nos acabó el tiempo esta noche, pero me quedan algunas preguntas sobre el tema de las startups. Tú ahorita hablabas de etapas o fases de una startup. Podemos abordar ese tema posteriormente y además me imagino que aparte de la escalabilidad, pues existen otras características que también son importantes en las startups. ¿Te parece si lo abordamos en un próximo episodio de Pablo García y el emprendimiento en Sumas?
Claro que sí.
Bueno, señor, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y nos vemos próximamente.
Hasta pronto, buenas noches.
Feliz noche.